A ver cómo me las arreglo con el micrófono, porque siempre tengo problemas con eso. Bueno, pues ya estamos a 31 de
enero.
Ya va siendo hora de que empecemos a dejar eso, de que estamos en año nuevo y que vamos a que nos, cumplir los propósitos de este año. Bueno, propósitos tendremos durante todo el año, ¿verdad? No hace falta que sea año nuevo. Pero hoy ya es 31 de enero. Y yo voy a compartir con vosotros algo que espero que resulte tan jugoso como me ha resultado a mí al prepararlo. Aunque empecé un poco renqueante. Y para ello vamos a leer el Salmo 113, es el que vamos a estar viendo. Veremos otras escrituras, pero vamos a verlo. Como es cortito, son 9 versos, lo voy a leer, aunque después lo vayamos desgranando. Y dice así, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa, en familia, a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Empieza lo mismo que, termina lo mismo que empezó. Aleluya. Y es el primer salmo, se considera que este es el primer salmo. Hay muchos salmos de alabanza, ¿verdad? De hecho, en una versión que consulté, dice que hay 36 exclusivamente de alabanza. Y aquí leímos uno, el 57 que leímos al principio, pues es, va de eso también, exaltado sea el Señor en todas sus formas, ¿verdad? Pero este concretamente era el primero de una serie de 6 salmos que se conocían con el nombre de los Salmos de Aleluya de Egipto, es decir, por la alabanza de la salida de Egipto. Y estos salmos eran una serie que los judíos usaban y creo que usan para especialmente cerca de la celebración de la Pascua. De hecho, se dice que cantan los 2 primeros salmos antes de la cena, antes de celebrar la Pascua, cantan 2 salmos, este y el 114, y después hacen la celebración y al final cantan otros 4 salmos. No sé exactamente si los que están colocados en, consecutivamente, creo que no, pero bueno, otros 4 salmos al final. Son salmos, por ello, de celebración y precisamente conmemoran a Dios salvando a su pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto, fuera de cuando lo sacó de allí. Eran esclavos del faraón y se convierten, salen de Egipto, el Señor los saca de allí, y se convierten en siervos. Aunque la palabra siervos en muchas ocasiones en la Biblia es exactamente lo mismo que esclavo. En el hebreo. Lo que pasa es que nosotros debe ser que queremos atenuarlo un poco en las traducciones y bueno, como la esclavitud tiene esas connotaciones que sabemos, pues preferimos decir siervos. Pero eran esclavos del faraón, una esclavitud horrible y pasaban a una buena esclavitud, que era estar bajo la esclavitud, digamos, del Señor, que es lo que nosotros debemos considerar. Somos esclavos de Cristo. Ojalá que lo hubiéramos así, ¿verdad? Bien, entonces este salmo nos recuerda que Él, el Señor y nosotros somos sus siervos. Se dice que Jesús seguramente celebró instauró la Santa Cena en la Pascua justo antes de ir a Getsemaní y se supone, se cree, y hay cosas que lo corroboran, que precisamente estuvo con sus discípulos cenando y estuvieron cantando estos himnos, era lo que se hacía. Él cumplía la ley a rajatabla, y entonces era lo que se hacía, él seguramente lo hizo. Así que lo que hacían era, rememoraban, iban atrás en lo que, de dónde les había sacado el Señor, y eso precisamente es lo que nosotros hacemos cuando celebramos por obediencia también la cena del Señor, ¿verdad? Estamos rememorando lo que Él hizo. Ellos habían salido de la esclavitud del faraón, a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado igualmente, entonces nos ha hecho libres, ha sido un solo cordero, nuestro cordero pascual. Así que mientras celebramos la cena del Señor, que el domingo nos toca, pues deberíamos tener este tipo de celebración en mente, ¿no? En cantar himnos de alabanza y de... Lo hacemos, pero no siempre seguramente con la consciencia de lo que estamos haciendo. Porque ¿cuántas veces hemos leído este Salmo 113? Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado tal, 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 y ya está. Leímos un salmo, ¿verdad? Pero tienen una riqueza tremenda. Es verdad que los judíos miraban atrás, pero también miraban hacia adelante durante la celebración de la Pascua, porque ellos esperaban el día en que vendría el Mesías y que les libraría esta vez de la esclavitud espiritual. Aunque es verdad que algunos estaban esperando a alguien que los liberara de los romanos, pero el judío que conocía bien las escrituras sabía que iba a ser liberado, una liberación espiritual. Y nosotros en la cena del Señor también miramos atrás, de dónde nos ha sacado, pero también miramos adelante, ¿verdad? La esperanza que tenemos de la redención completa y eterna en Cristo y en su venida, que va a volver. Así que eso es lo que celebramos en la Santa Cena cuando lo hacemos. Así que todo esto es motivo de celebración, lo que hemos leído, y significa que podemos, fijaos que dice, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Es decir, alabadle por sus cualidades tan extraordinarias. Su nombre, ¿qué representa? Representa mucho más que una transcripción en letras, ¿verdad? Representa todo lo que Él es, todo lo que Él ha revelado de sí mismo, eso es su nombre. Cuando decimos, bendito sea el nombre del Señor, estamos diciendo, no su nombre Jesús, no su nombre Cristo, no su nombre Jehová, estamos diciendo Él mismo, toda su esencia, todos sus atributos, todas sus perfecciones, eso es el nombre del Señor. Y si estamos hablando de alabar, estamos hablando de gozo, de regocijo, de deleite, ¿verdad? Que es lo que se supone. Lo bueno en la alabanza nos libera de muchas cosas. Si lo hacemos solamente de boca, no, ¿verdad? Pero si no, tiene unas connotaciones muy interesantes acerca de no solamente de que lo hagamos con gozo, y eso ya nos saca un poco de nosotros mismos, sino que la alabanza... leía ayer yo que corrige nuestra perspectiva de lo que es Dios para darnos cuenta de lo que Él es y de que nosotros somos sus siervos. Y no le servimos solamente por obligación, por obediencia, que es bastante, pero no es solamente por eso, es con deleite. Y este salmo precisamente nos lo recuerda, que le admiramos, que le adoramos y que le servimos. Y así lo dice. Bueno, una breve introducción, y ahora solamente voy a desgranar un poquito el salmo en por pasos. Y entonces es muy fácil de dividir en estrofas, porque tiene nueve versos, de tres cada uno. Y los tres primeros, acabamos de leerlos, dicen, aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Todos esos tres versículos son eso, una exhortación a la alabanza. Y, como hemos dicho, empezando por el nombre del Señor. En los tres dice, habla del nombre del Señor. Alabar su nombre, sea su nombre bendito y demás. La palabra aleluya, que es con la que empieza en esta versión, en la Reina Valera ya empieza, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí en esta versión dice primero aleluya y al final aleluya. Y aleluya en el hebreo literalmente no quiere decir, es una combinación de dos palabras, alel, que quiere decir alabado, quiere decir muchas más cosas, pero hacer brillar, hacer sobresalir, alabar, en definitiva. Y la palabra ya, que viene del nombre de Dios, de Yahvé, Jehová. Entonces, literalmente, aleluya quiere decir alabado. Entonces, el primer versículo ya es como una redundancia, ¿verdad? Parece. Aleluya, o sea, alabado sea Dios. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Parece que es que está repitiéndolo una y otra vez, pero tenemos ya cierta experiencia para saber que en la palabra, en la escritura, cada vez las cosas que se repiten son intencionales. No es simplemente una licencia que se permite el que lo escribió, sino que son cosas intencionales. Y lo hace esta vez de forma imperativa. Es decir, no es algo opcional para nosotros. Pero realmente adorar y alabar a Dios es nuestra respuesta a lo que Dios ha revelado de sí mismo, como decíamos antes. Y después en el versículo 2 dice, bendito sea, va un pasito más allá, bendito sea el nombre del Señor. Y de nuevo recurrimos a lo que quiere decir bendito y parece ser que es, me sorprendió que es la palabra en hebreo que se traduce, que es, en hebreo se dice Barak, literalmente, como Barak Obama. Así mismo. Eso quiere decir bendito. Bendito. Y precisamente bendito, lo que significa, implica postración. Entonces aquí vamos como un paso más, ¿verdad? Dice aleluya, alabad su nombre por todo lo que su nombre representa y postrémonos, postrémonos para alabarle, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Postrarse como un acto realmente de adoración. Y en este versículo encontramos, en el 2 y en el 3, encontramos unos matices, como otras dimensiones. Dice, desde ahora y para siempre. O sea, ¿cuándo? Y después, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. ¿Dónde? Y analizando un poquito eso, dice, desde ahora y para siempre. O sea, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo alabar al Señor? Siempre, eternamente, desde ahora y para siempre, de día y de noche, dice en otro sitio la palabra, en Apocalipsis. Día y noche no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de ti, toda la tierra está llena de tu gloria. Y fíjate que nosotros nos uniremos a ellos y estaremos para siempre con el Señor. Y lo que estamos haciendo ahora, ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es simplemente ensayando. O sea, aquí hacemos un ensayo general, ¿verdad? Para cuando, una práctica, para cuando estemos en la eternidad, en el cielo, alabando al Señor, bendiciéndole todo el tiempo. Y no solamente desde ahora y para siempre, sino después, desde el nacimiento del sol, hasta el ocaso, una dimensión de espacio, es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Y me gusta que en algunos sitios en la palabra dice desde donde sale el sol hasta donde se pone, en otras desde el este hasta el oeste, y en otras dice de costa a costa, es decir, teniendo en cuenta que lo que se mueve es la tierra y no es el sol, ¿verdad? Pues desde el ocaso, para nosotros, desde que sale el sol hasta el ocaso, eso es para nosotros, porque en otras latitudes, cuando para nosotros está poniendo el sol, para ellos está levantando. ¿Qué nos quiere decir esto? Es siempre, en todo lugar, en todo momento, me parece a mí, ¿verdad? Malaquías, día y noche. Malaquías 1:11 dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí tanto Malaquías como el Salmo anticipan el día de alabanza, de adoración mundial, cuando toda rodilla se doblará. Los que quieran alabarle voluntariamente, como espero que lo hagamos nosotros ahora, y los que no, tendrán que hacerlo obligatoriamente. Pero dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. O sea que, quieran o no. La alabanza nos da una nueva visión. Podemos decir que nos ayuda a ejercitar la fe. ¿La fe de qué? De que existe Dios, de que es soberano, de que gobierna, de que tiene todas las cosas bajo su control, de que es fiel, que es bueno, que todo está bien y todo estará bien. ¿Por qué? Porque Él está en su trono. Él está en su trono y Él lo ha dicho y así será. O sea, de alguna forma, al alabar a Dios estamos diciendo: confío en ti, porque le estamos exaltando, le estamos diciendo quién es Él, y Él no se puede contradecir. Y además la alabanza no solamente nos da una perspectiva de fe, una visión de fe, sino que reemplaza o desplaza a otras cosas que no tienen nada que ver con la alabanza, sino al contrario. Por ejemplo, reemplaza y desplaza la queja. Si te estás quejando, no estás alabando. Quiere decir, o sea, si estás alabando, no te estás quejando. Si estás alabando, no estás murmurando. Si estás alabando, pues no estás precisamente haciendo uso de tu pensamiento y incluso de tus palabras para el temor, para la ansiedad. O sea que la alabanza tiene todas estas funciones. Todo esto reemplaza todo esto, ¿no? Desplaza a todo lo que no sea digno de nuestro Dios. Los otros tres versículos, 4, 5 y 6, ya pasan a otra dimensión más allá. Aquí es una exhortación por activa y por pasiva para la alabanza, pero los tres ya hablan de quién es Dios, o sea, por qué alabarlo, por qué. Extenso sobre todas las naciones es el Señor. Y esto de extenso, exaltado, es exaltado, o sea, más alto que lo alto. Está sentado en las alturas. Pero fijaros lo que dice ahora. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Y en otras versiones dice que se inclina. De que se humilla, que se inclina. Tiene que inclinarse, está tan alto, tan arriba, que tiene que inclinarse incluso para ver el cielo. Él está en el tercer cielo, que decimos, ¿verdad? Tiene que inclinarse mucho más para ver lo que hay en la tierra. Pero no solamente se inclina y lo mira, como podría ser así, simplemente, ¿qué hacen todos estos por ahí, verdad? Entonces, viéndolos como yo estuve en Nueva York cuando estaban todavía las Torres Gemelas y me subía a la más alta de todo y se veían los taxis en Nueva York, ya sabéis que son amarillos, ¿verdad? Se veían puntitos amarillos todo por abajo. Yo no me acuerdo en qué piso estábamos, pero vamos, en el más alto que se podía subir. Y entonces, esa no es la actitud de Dios cuando dice que se inclina para mirar hacia abajo, ni muchísimo menos. Dice que no solamente se inclinó, sino que descendió, y descendió a lo más bajo. Para empezar, como un bebé, ¿verdad? Era lo que celebrábamos en Navidad. Como un bebé, se hizo hombre y le interesaba lo que estaba ocurriendo por aquí abajo, ya siempre le ha interesado su creación, y descendió como un bebé. Decía antes yo que Jesús seguramente había cantado uno de estos salmos y que precisamente cantaron, dice Mateo 26, 30, salió de aquel lugar después de cantar el himno y ¿a dónde fue? A Getsemaní. Lloró, sudó sangre, gotas de sangre, fue arrestado, pasó por 6 juicios durante la noche y fue enviado para ser crucificado al día siguiente. O sea que él descendió, estuvo por aquí, en nuestro entorno, viviendo exactamente lo que vive cualquier hombre, cualquier mujer, sin pecado, pero él lo vivió, él tuvo que trabajar, él tuvo que hacer todo. Él vivió como hombre. Eso de que soportaba bien las cosas porque era Dios, ya sabemos que no, no es cierto, ¿verdad? Y así que el Señor de Gloria estaba cantando esto. Fíjate lo que estaba cantando, lo que acabamos de decir. ¿Quién es el Dios que está en las alturas? Pues allí estuvo él. Acababa de descender de allí unos años antes, ¿verdad? Y él seguía delante del Padre. Y estaba cantando estos himnos y iba a ir a Getsemaní inmediatamente después. Dejó su asiento, dejó su trono, dejó ese lugar excelso, bajó y se humilló, pero no es todo que se humilló, sino que fue voluntariamente a la cruz. Si esto no nos provoca un aleluya y alabado sea el nombre del Señor, pues es lo que pretende estimular, creo yo, este salmo. Y hablando de esto de exaltado, a mí me recordaba, y lo estuve buscando, y precisamente lo cantamos nosotros a veces aquí, que me encanta ese coro, en Isaías 57, en el versículo 15, pero antes, esto se lo está diciendo Isaías de parte de Dios al pueblo judío, precisamente les está reprendiendo por varias cosas, pero concretamente por la tremenda idolatría que había, ¿verdad? Fíjate que en el versículo 13 dice, cuando clames, que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo, porque el Señor va a hablar. Y el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos, de los quebrantados, dice la versión de la Reina Valera. Así que, e incluso en el 16 dice, porque no contenderé para siempre, ni siempre estaré enojado, pues el espíritu de los siervos desfallecería ante mí, y el aliento de lo que yo he creado. Así que, como tiene que y he visto sus caminos, pero le sanaré, le guiaré y les daré consuelo a él y a los que con él lloran. Así que se apiada, si en algo podemos verlo, es precisamente en esa capacidad para descender y para humillarse hasta lo máximo. La frase central de estos tres sería, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Pregunta retórica, ¿verdad? Nadie. Nadie es como el Señor nuestro Dios. Todo a lo largo del libro de Isaías, y concretamente a partir del capítulo 40, hay un sinfín de ocasiones en las que Dios mismo dice, antes de mí, por ejemplo en el 43, 10 y 11, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor. Y fuera de mí no hay salvación. En otro, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. No hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. y esto lo vemos una y otra vez en el caso de Isaías. Podría sonar, ¿verdad?, un poco repetitivo, pero no es demasiado las veces que lo repita, porque lo cierto es que el pueblo de Israel se olvidaba una y otra vez, y nosotros nos olvidamos una y otra vez. Así que Él es el único digno de ser alabado, digno del único camino, como sabemos, y la meta de Dios es que a través de nosotros demos a conocer desde el este hasta el oeste y en todo tiempo y lugar, precisamente esto, que Él es el único camino. Y los últimos tres versículos, no estoy controlando el tiempo, espero no estarlo pasando. Los últimos tres versículos dicen: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Y precisamente veníamos del versículo 6 que decía que se había humillado a mirar en el cielo y en la tierra, que había descendido. ¿Pero para qué había descendido tan bajo? Dice, ahora lo dice, Él levanta del polvo al pobre, para poder levantar del polvo. Y del polvo, el polvo es lo más bajo, lo que está en el suelo, lo que pisamos, lo que pisoteamos. De ahí es de donde Él levanta. Pero va un poco más allá y dice, y al necesitado saca del muladar. No sé si sabéis lo que es el muladar, pero yo como he vivido en un pueblo y tengo ya mis años, pues el muladar era precisamente un lugar alejado de las casas donde se acumulaba el estiércol de los animales, de los gallineros, de las cuadras y demás. Y de paso se usaba también para usar todos los desperdicios. Lo que no se daba a las gallinas, ni se alimentaban así, ¿verdad? Y o a las gallinas, o a los cerdos y demás, se iba a echar donde estaban los excrementos. Y allí se iba acumulando hasta después que se utilizaba como abono. Pero el muladar, o sea, si el polvo es lo bajo, o sea, era el basurero. Si el polvo es lo bajo, la basura ya es otro grado más por debajo, ¿verdad? Porque ya es basura. Pues Él viene a levantar, descendió, se dignó a mirar y descendió incluso hasta a levantar al pobre del polvo y al necesitado, al que no tiene nada, al que está en la basura del muladar. Pero fíjate, ¿para qué? ¿Para? No para dejarlos, bueno, nos sacamos del polvo sentadito ahí. Para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Y quién son esos? O sea, para sentarlo al lado del trono de Dios, para sentarlo pues, al lado del rey, porque si va como príncipe al lado del rey, y esos somos nosotros. Así que está claro que se preocupa por los humildes que descienden, no solamente para dejarlos al lado, sino para sentarlos en estos lugares. Seguramente que muchas veces nos hemos visto nosotros en la situación que nos dicen ¿dónde estaba Dios cuando, ya en situaciones personales, ¿verdad? Cuando murió mi hijo, o cuando me dio cáncer, o cuando, ¿dónde estaba Dios? O cuando vino la dana, o cuando vino el tsunami, o el terremoto, ¿dónde estaba Dios? Pues la respuesta es muy fácil, ¿verdad? El que no quiere creer, no lo cree y ya está, ¿verdad? Pero la respuesta no es tan difícil. Pues Dios estaba en el mismo sitio donde está ahora y donde estaba cuando su hijo estaba muriendo en la cruz sin pecado, sin merecerlo y muriendo por tus pecados, por todo lo que tú no podrías haber muerto, por lo que tú merecías. Allí estaba Dios y allí sigue estando, en el mismo sitio. Él no se ha movido de allí. Así que la respuesta para eso es verdad, que no es una respuesta, no digo que se la demos a alguien que nos está preguntando, que acaba de perder a un hijo. No es esto lo que estoy intentando decir, espero que me esté explicando, ¿verdad? Pero Dios sigue en el mismo sitio, está en su trono, pero se ha humillado. ha bajado, y no solamente para estar con nosotros, sino para llevarnos después a donde Él estuvo. Fíjate que cuando habla en el Salmo 22, que ya sabemos que es el Salmo 22, pues relata prácticamente todo lo que fue el padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. Dice Él al Padre: tú me pones en el polvo de la muerte, y ahí es donde iré, para después levantarme, para después estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que, para que nosotros no tuviéramos que padecer eso, Él lo padeció, Él lo hizo. Y a veces lo tomamos de una forma muy trivial, pero es así, es tremendo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Por sus hijos. Hay una canción que me gusta mucho que canta este Jonathan Jerez, que dice que el maravilloso, qué glorioso intercambio, aleluya, glorioso intercambio, qué gran sacrificio el que has hecho por mí, ¿verdad? Pues este fue el glorioso intercambio. Y ya he dicho eso, que nos exalta como a los príncipes. Prácticamente lo mismo que estoy comentando aquí, un pasaje muy similar, se encuentra en 1 Samuel 2, del 1 al 8, es cuando la historia que conocemos de Ana, que era estéril, la mujer de Elcana, y que tenía, Elcana tenía otra mujer, ¿verdad? Penina, ¿verdad? Que tenía hijos y que le chinchaba bastante a Ana. Pero Ana lo que quería era tener hijos, no tanto, no le preocupaba tanto lo que le ocurría a la otra. Lo que ella quería era tener un hijo, y se lo pidió al Señor, y sabemos, ¿no? Pues prácticamente buena parte de los versos que están aquí en el Salmo 113 aparecen también. No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero si queréis leerlo en casa, aprovechando hoy, en 1 Samuel capítulo 2, del 1 al 8, pero dice: a los débiles tiñe del poder, a la estéril la estéril dio a luz a siete. Levanta, dice textualmente lo mismo, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado al mundo. Cuando has sido levantado del polvo, ¿verdad? Cuando has sido quitada tu culpa, que eso es habernos levantado del polvo, de lo más bajo donde estábamos, nos quitó la culpa, lo que merecíamos, pues ¿qué otra cosa puede surgir de nosotros más que alabanza, agradecimiento y reconocernos como siervos del Señor? Ana deseaba un hijo y el Señor respondió a sus oraciones, y no solamente dio un hijo a Ana, sino que también dio a la nación de Israel un profeta. Un profeta que les guiaría a Dios. No solamente fue a Ana la que necesitaba el hijo, ese hijo. Israel necesitaba ese niño. Lo mismo que le dio un hijo a Sara, y el pueblo necesitaba ese hijo, porque el Mesías prometido vendría de ese linaje. Y Raquel, le dijo: me das hijos o me muero. Pero no solamente se lo dio a ella, nos lo dio para todos nosotros, ese hijo. Así que esa mujer estéril era un retrato de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto y dio frutos en la tierra prometida, ¿verdad? Dios está realizando en nosotros una obra transformadora en nuestras vidas ahora, pero nos está transformando, a veces está costando, ¿verdad? No que a Él le cueste, porque para Él eso es fácil, pero a nosotros nos cuesta que Él nos transforme, ¿verdad? Y aunque la transformación la hace Él, pero con este propósito, para poder después ser elevados y llevados a sentarse, a sentarnos con Él. Así que la conclusión de este salmo es que Dios es digno de nuestra alabanza. La alabanza es para el Señor, se la debemos a Él. Su nombre es grande, santo, único, exaltado y poderoso. Así que en todo tiempo, en todo lugar, pues deberíamos alabar. Y solamente me gustaría leer unas palabras que dijo con respecto a este salmo Spurgeon, ese que llaman el príncipe de los predicadores, bueno, otros se lo llaman a Pablo, puede que sean príncipes, rey solo hay uno, así que me da igual. Spurgeon lo dijo, pero muy sabio, el Señor le dio mucha sabiduría, desde luego. Y dice así, acerca de este salmo: alabad, siervos del Señor. La música concluye en su nota principal, es decir, empieza en aleluya, termina en aleluya. Es un círculo que termina justo donde empezó, alabando al Señor desde su primera sílaba hasta la última. Y dice que el salmo de nuestras vidas tenga el mismo carácter y nunca se pare, nunca concluya. Que nuestras vidas sean un círculo sin fin que ha bendecido al Señor, cuyas misericordias nunca cesan. No solo alabemos al Señor, a Dios, sino que exhortemos a otras personas a que lo hagan. En nuestra juventud, mientras tenemos fuerzas, cuando nos vayamos inclinando por los años. Y si nos encontramos con alguna persona que ha sido, después de necesitada, enriquecida, o que ha sido estéril y ahora da fruto, unámonos a ella para ensalzar el nombre de aquel cuyas misericordias son eternas. Así que, habiendo sido nosotros mismos levantados de nuestra miseria y esterilidad, no olvidemos nunca nuestra condición pasada ni la gracia con que nos ha visitado, sino que por los siglos de los siglos alabemos al Señor. Aleluya. Aleluya.